En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Mentes Peligrosas, ¿qué pasa?
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van estos cuerpos, esos bodies? ¿Todo bien? Yo me voy alegrando mucho por la banda. Mira, espero que estéis muy bien, la verdad, al recibo de esto. Que estamos hoy en el Peregrino, aquí en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Sí, hay una entrada que ya lo he comentado varias veces, porque me hace mucha gracia. Bueno, el ventisquero de la Condesa. Yo no sé.
Wow.
¿Qué pienso yo, qué imagino cuando veo lo del ventisquero? Me hace mucha gracia. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en este grupo maravilloso del Peregrino, donde estamos hoy en Monte Carmelo, pues haciendo este programa de las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Alégrame el día.
Señor, hoy hemos cambiado los ZZ Top precisamente por los Rolling Stones, ¿por qué no? Claro que sí. Y creo que además a mi compañero Humble Fox, que lo tengo aquí al lado, le gusta. ¿Qué sí, Dani?
Me encanta, me encanta.
Ah, ese que Doom, sí te gusta.
Gloom.
Sí, lo he notado yo que te gusta.
Porque además una cosa, el mundo está viviendo este Doom and Gloom y fue compuesto y grabado antes de todo este lío horrible que ha azotado el planeta. Los Rolling Stones, claro. ¿Cómo no voy a estar contento? ¡Hey, Mariano!
Supuesto, sí, señor. Power, power.
Power, power to the music.
Y luego otro que cada día se parece más a Mick Jagger. Le encuentro un parecido interesante.
¿Lo dices por los hoyos?
Por los movimientos, más que nada. Sí. Señoras y señores, el poeta Ángel Moreno, aquí está con nosotros.
Hola, me gustaría más... Ahora... Llámame el Oda.
¿El cómo?
El Oda.
El Oda.
El Oda.
El Oda, el Oda, el Oda de la poesía.
Será la Oda.
No, a ver.
Oda es femenino, una Oda.
No, no. Pues llámame poeta.
¿Cómo se mueve este chico? La leche. Es una lombriz, como dirían en mi tierra. Parece una lombriz. ¿Cómo se mueve?
El Mick. El gran Mick Jagger,
Mick,
yes.
Jagger, señor. Qué boquita tiene, ¿eh? Para chupar serones. Impresionante.
Bueno, o sandías directamente.
Sandías también, sí. Hay gente que tiene boca grande, ¿eh? Bocón, el bocón tiene. El boquino, como dice nuestro querido amigo el gamba, el boquín.
Bueno, pero Mick puede besar a dos mujeres a la vez.
Sí, y a tres, yo creo que si se ponen a tiro, tres también. Sí.
¿Qué te parece?
Tiene boca para todos, ¿eh? Es impresionante esos labios que tiene. Buah. Bueno, gran monstruo el Mick Jagger, este es un crack, tío. A mí me hubiera gustado siempre ponerme unos leotardos de esos que se pone él, pero a mí me hubieran quedado fatal.
Yo no te los probaste nunca, Mariano.
Sí, me los he probado.
Yo me los pongo en
casa. ¿Tú has puesto los lotardos estos?
No, no, yo en casa llevo esos lotardos.
Ah, muy bien. Yo me los he probado en casa.
Claro.
He visto lo que había que ver y he dicho, joder, parezco una gallina, tío. O sea, es junto un cuerpo y luego dos cosas. Nada, dije nada. No,
pues,
me
Mariano.
Dime.
Lo que te estoy diciendo es totalmente en serio.
¿Qué? Vamos a ver. Wow. ¿Piensas que no he visto yo fotos tuyas con el leotardo puesto? Vamos a ver, Ángel. Que hemos pasado la pandemia mucho rato, claro, charlando, claro, claro. Y tal.
Hay que luchar contra el frío. Yo salgo mucho a la calle, sí, a pasear, sí, sí. Entonces no puedo ir sin proteger mis piernas y mis otras cosas.
Yo me acuerdo durante la pandemia cuando hablábamos tú y yo y me decías, oye, porque nos intercambiábamos sobre todo recetas y todo eso.
Hombre.
A mí me pilló la pandemia solo en mi casa y bueno, pues estaba... Pues,
a mí también.
Y él también. Y entonces nos hablamos, pues eso, oye, tal, no sé qué, poníamos, hacíamos videollamada, pero claro, hubo un par de videollamadas que hiciste que llevaban los leotardos puestos, que yo dije, Dios mío.
Cogí confianza, Mariano.
Sí, ya, pero yo estuve tres noches, tío, tuve que tomar un lesatín para dormir, tío.
Bueno, no me extraña.
Tenía pesadillas.
¿Pesadillas?
Hombre.
No, a lo mejor tenía sueños...
No, perdona. Pesadillas chungas. Me aparecía un tío que no eras tú, o sea, yo no sé, mezclé medicamentos o lo que sea. Aparecía un tío que no eras tú porque venía en leotardos. Y lo que hacía era pegarme patadas en la cabeza, no entendía. Y yo dije, ¿por qué me pega si esto no...? Ay, ay, yo recuerdo que me dolía mucho la oreja. Fíjate, y era que se conoce que había, me había acostado y con la oreja así doblada, de esta vez que te acuestas que no te das cuenta que estás hecho polvo y te queda frito, y se te queda la oreja doblada y tal, y terminé con un dolor de pestorejo que no veas, macho, con la oreja ahí, oh, por Dios, una cosa horrible. Pero bueno...
Ya que, es que tengo un poquito de... ¿Me está el estómago? Sí. ¿Puedo pedir una ración de oreja ahora para un aperitivo?
¿Y esto que tiene gracia? ¿Vale? Pues de humor, has hecho... O sea,
no sé, estás hablando...
Has inventado la gasolina, yo qué sé. Te estoy contando una cosa mía que me ha pasado, que es una... Coño, que es de mal rollo. Que te duela una oreja es muy chungo.
Bueno.
¿A ti te ha dolido alguna vez una oreja?
A mí no.
¿Tú no has tenido nunca alguien que te ha cogido una oreja y te ha dicho, ven aquí que te voy a retorcer la oreja? ¿No te han retorcido la oreja nunca?
A mí no.
Pues a mí sí, tío. ¿Eh? Y eso está muy marcado y yo lo tengo... grabado como a fuego, ¿vale? O sea, y tú ahora dices, no, voy a pedir una ración de oreja. ¿Y eso qué sentido tiene? Es que no lo entiendo, tío.
Que me la han escrito en el guión.
Ya, pues dile al que escribe el guión que haga el favor de hacérselo mirar un poquito, ¿vale? Porque vamos, a ver, esto... Dice, no, tú di esto, eso joder, tiene gracia, tiene alguna... No joder, tiene ni puta pues, gracia,
anda,
tío.
¿Cómo he empezado yo el día? ¿Cómo he empezado el programa? Ay, joder, el programa yo, primero el Oda.
Sí, pero esto está en el guión, esto lo hemos puesto en el guión, nos hemos reído, lo hemos celebrado, muy bien, está muy bien. Mira, pero Mariano, lo de la oreja,
Mariano,
tío...
te digo una cosa, mira, ya es que hoy me pillan. Yo no voy a decir nada que no venga en el guión. No me pidas nada que no venga en el guión.
Vale, pero si en el guión vienen cosas como esa, yo lo que te pido es que por lo menos improvises, tío.
Ah, vale.
O sea, no me ¿puedo pedir una ración de oreja? Y se queda todo vacío. En la radio no se puede dar nada vacío. Vale. Tiene que haber continuamente. Pues si no, se pierde el ritmo.
Vale.
Entonces, ¿puedo pedir algo? Y además lo has dicho así. ¿Puedo pedir algo?
Vale.
Tío, no me jodas.
Ahora me estás dando un tirón de orejas tú, ¿eh?
No, tío, es que te estoy diciendo. A ver, Dani, por ejemplo, que tiene un guión aquí, yo estoy viendo al lado de Dani.
Sí.
Y Dani, aquí esto que dices, cuando dices tú, los problemas que tuve en Suiza y tal, esto va para el otro bloque, ¿no?
Exactamente. Sí,
bueno, pues Dani me dice, a Suiza y tal, yo tengo aquí un suizo de bollo y tal, que lleva azúcar. Y él dice, no, Suiza, el país...
O sea,
¿tú pero crees, eso es gracioso.
O sea, ¿tú crees que tiene más gracia lo de la oreja que decir lo del suizo? Mariano.
Yo no sé si lo del suizo...
Mucho mejor.
A ver, no sé si lo del suizo para partirse la caja, no lo sé. Pero evidentemente lo que no tiene ni puñetera gracia es que tú digas, voy a pedir una ración de oreja.
Pues si te digo ahora lo que viene en el guión...
Pues dime lo que sea, tío, ya está.
Vale. Dani tiene buenos pectorejos.
¿Qué? Sí, las orejas.
¿Qué es eso?
Las orejas.
Pectorejos.
Sí, ¿te acuerdas
con la...? Pectorejos.
Dani, oh, perdona.
Viene el guión, Dani, yo...
Tranquilo, a ti en tu barrio siempre te han llamado el parabólicas. Por algo habrá sido, Dani. ¿Vale? O sea que...
Bueno, sí. Pero bueno, non domenticare. A ver,
No
comentar,
Dani, ¿eh? Dani, tú y yo hemos desayunado juntos muchas veces. ¿Tú te acuerdas cuando yo te decía... No me digas que no, que me quitas el azúcar del donut y me frías el café? Cuando me... Porque las orejas se mueven, tío.
Sí, pero en verano bastante que te gustaban. Pues decía, parece Dumbo.
Ya, por eso, dime que no, Dani.
En verano te daba brisa, ¿verdad?
Claro, pero en las mañanas esas que hace fresquito y tal, pues no apetece. O sea, que la oreja, ¿qué quieres que te diga? Pero en fin, hay gente que ha tenido problemillas con la oreja. Yo me acuerdo un señor que había caído, estaba haciendo una obra, ha visto... A ver, últimamente tenemos unos problemas graves en este país.
Sí.
Y es que los jubilados, que antiguamente iban a las obras, se ponían la mano atrás, el cigarrito, y miraban a ver cómo iba la obra y tal. Ahora que no hay obra, están todos en casa dando por culo, tío.
¿No?
Sí, no salen. Entonces las señoras los echan de casa. Es por ahí a la una obra. Si no hay obra... No
Mariano, hay. Yo soy jubilado y salgo a la calle. ¿Sabes qué hago?
¿Qué haces?
me veo, me leo todos los menús del día de todos los restaurantes que me pillan del barrio. Y voy eligiendo en cada uno lo que pediría comer. En este, judías verdes y de segundo trucha con jamón. En el otro, digo, joder, este 50 céntimos más caro. Y voy eligiendo lo que comería cada uno.
¿Y esto qué gracia tiene? Explícamelo. O sea, vamos a ver.
Mariano.
Sí, has improvisado, pero con una cosa que no tiene.
Pero, oye, tiene la gracia de pasar el tiempo.
Claro, eso sí, eso sí.
Claro, que tú dices que ahora...
Si tuviera mujer, no lo echaba.
Claro.
Como no hay obras, no salen los jubilados a la calle. Sí. Yo salgo a ver los menús del día.
Perfecto, perfecto. Claro. Oye, esto me parece bien. Pues había una obra... En la época que había obras, que estaba haciendo una obra, un señor que había allí, un albañil, y estaba echando, solando unos techos y tal. Y pues se cayó el hombre desde un noveno piso y se iba pegando contra todas las terrazas. Pim, pim, pim. Golpes que... Y cayó, ¡pum! Había un montón de arena que estaban preparando allí en el cofrado y todo. Y cayó sobre un montón de arena, afortunadamente, el hombre, ¿no? Y entonces llegó otro de la obra y te dice, está bien. Y él dijo, mi oreja. O sea, había una oreja, le había desaparecido. No la tenía. Vale. Mi oreja. Y entonces empezaron a mirar por allí y tal. Y uno llegó con una oreja y le dijo, ¿es esta tu oreja? Y dice, no, que la mía tenía un lapicero. Y claro, es un chiste clásico, ¿me entiendes? Pero yo he aprovechado lo de la obra. Claro. Pero te das cuenta, esto no viene en guión.
Claro. Pero, vale,
sin embargo, yo estaba ahí excelente, tío. Estaba del parchís. Vale, vamos. Pero,
a ver, ahora, ¿me voy a comparar yo contigo? Pues
no, yo no pretendo eso. Ni yo puedo compararme contigo. No, un hombre que está en todos los medios de comunicación de este país desde hace una semana, porque no se habla de otra cosa, que siguen ahí dando por saco y venga que el Ángel Moreno, y tal. Bueno, ¿sabes qué? Me ha producido tal ¿cómo te diría? Tal fervor esto que tú estás haciendo, que yo he decidido, ¿te acuerdas que te cuando salió toda esta movida de lo de Bárbara Rey que estuvimos, yo te dije, pero tío, cuéntame todo lo que ha pasado desde el principio, cómo ha sido. Sí. Que tú me lo contaste todo.
Todo.
Y nosotros tenemos eso grabado, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues te prometo que lo vamos a poner un día entero, tío.
Vale.
Un día lo vamos a poner para que la gente sepa. Porque, claro, todo el mundo dice sí, porque fue así.
¿Y tú cuánto me vas a pagar por eso?
A ti que te voy a pagar. No fastidies, si tú eres amiguete. ¿Qué pasa? De todas formas, ¿podrías contar algo de eso?
Sí, yo no tengo ningún problema.
A ver, a mí me llamó la atención, sobre todo, la parte en la que llegan dos señores vestidos con traje oscuro, según me decías, y corbata, ¿no?
Sí.
Y que
camisa blanca.
Camisa blanca. Y que preguntan por él, el director de...
El máximo responsable.
El máximo responsable.
Entonces, presente en esta habitación.
Y todos te señalaron a ti y dijeron, este es el friki. ¿Vale? Porque, claro,
yo pregunté, ¿no hay otro?
¿No hay otro? Y entonces te dijeron, lo vamos a llevar a esta señorita o algo así, ¿no?
Sí, yo creo que un poquito de música, por favor. Necesito...
¿Qué quieres? ¿Dramático el tema?
Sí.
Ah, vale, como quieras. Venga,
ya estoy acostumbrado a esta música.
Sí. O sea, la historia, es que tendríamos que contarlo de nuevo, pero es que yo...
Resumimos
un poco. Bárbara Rey no va a ir a tómbola. O sea,
y no podía salir.
Primero, ¿quién es Ángel Moreno? Ángel Moreno es el inventor del programa Tómbola.
Pero ya no hace falta
que
lo digas.
Y el dueño de
me
la
conoce,
productora, ¿no?
Pero
si la gente no lo ha escuchado, Angelito.
Sí, vale. Pero ya me conocen.
Ya, bueno. Don Ángel Moreno, Angelito para nosotros, pues es fue el dueño de la productora, ¿cómo era? Producciones 52.
Sí.
Bien. Y esa productora era la que inventó el programa Tómbola, y precisamente Angelito fue el que inventó esto.
Sí.
Tengo que decir que a mí me contratasteis con vuestra productora para hacer un montón de programas que tú y yo viajábamos juntos.
Eso fue el colmo de los colmos.
Durante un año. Durante un año estuvimos viajando juntos en avión.
Todo, un día a la semana, no sé si era el martes, el miércoles.
No me acuerdo,
Pero juntitos en el avión los dos.
Sí, nos íbamos todos los miércoles íbamos en un avión, yo iba a Valencia,
y tú también.
Y entonces nos encontrábamos ahí, bueno, pues nada, venga, hasta luego.
No, sí, íntimos.
Venía un coche que me recogía a mí, otro coche que te recogía a ti, y ya está, éramos íntimos. Yo no sabía que este era el dueño de producción, que era mi jefe, yo no lo sabía, era el jefe infiltrado.
Pero yo sí sabía que tú ibas a trabajar en mi programa.
Claro, yo lo sabía.
A ver cómo te iba a decir yo, oye, que soy yo el que te paga hoy.
Pero solo, Ángel, solo hablábamos de fútbol, ¿te acuerdas?
Claro, sí, vamos.
De fútbol.
Destripábamos el fútbol.
Sí, hacíamos nuestras historias.
Sí.
Bueno, dicho esto... Llega el momento en que Bárbara Rey tiene un pues una movida en su casa. Sí. Eso de, llama, ella llama a un programa en directo en Telecinco, ¿cierto? No. Llama por teléfono a un programa en Telecinco.
No, llama dos semanas antes, sí. A primeros de julio.
Sí, es que es la historia que yo no tengo clara. A primeros de julio ella llama a
Tómbola.
A Tómbola.
Nosotros tenemos,
y habla con vosotros.
Tenemos un teléfono de aludido. Teníamos, sí, un teléfono de aludido.
De aludido, sí.
Entonces sale el tema, sí, de que creo que fue Jesús Mariñas, sí, el que dijo que, bueno, que había noticias de que había entrado a robar en casa de Bárbara Rey una serie de documentos audiovisuales. Sí. Uh-huh. Entonces de repente llamó Bárbara
unas
Rey.
Grabaciones,
unas grabaciones. Sí. Y llama Bárbara Rey y dice, y lo empieza a contar. Y entonces a Chimo se le transmite por el pinganillo.
El pinganillo, sí.
Decir, oye, Bárbara, en lugar de contarlo por teléfono, ¿tú tienes algún problema en venir aquí al programa a contarlo? Ningún problema. Sí. Nosotros, miel sobre hojuelas. Claro, una invitada. Perfecto. En lo más alto de, sí, la noticia, que, y ya tenemos la negociación hecha.
Pero ella había llamado anteriormente para pedir un poco comprensión y apoyo.
Exactamente, que no tocasen a sus hijos.
Exacto, porque ella, o sea, el discurso de Bárbara era: han entrado en mi casa, es gente muy poderosa. Y yo tengo miedo de que no solo de que me hagan daño a mí, sino, o sea, que hagan daño a mis hijos.
Y que no toquen a mis hijos.
Exacto, y a mis hijos que no los toquen, porque yo tengo unas cintas y tal que las puedo hacer públicas en el momento que esta gente tal. Y entonces, claro, ahí hay un suspense, porque claro, todo el mundo dice, coño, ¿qué pasa aquí? Tal, ¿no? Todo el mundo acojonado.
Claro.
Bueno, y entonces ya a partir de ese momento, cuando ella llama, Mariña refiere esta historia en el programa, y Chimo, que es el presentador de Tómbola, recibe una orden por parte vuestra y es: invítala al programa, claro, y que venga. Vale.
Y viene
al programa.
Entonces viene, viaja. Entonces, para resumirlo, para hacer una historia más corta,
sí,
nos llaman inmediatamente. Ella hace unas declaraciones en Barajas, camino de
en
Valencia.
En el aeropuerto, o sea, ella viene a Valencia, sí, o sea, va avión, de Madrid a Valencia.
En avión. Y
en el aeropuerto están los paparazzi y ella hace unas declaraciones en Valencia. En Madrid, perdón.
No me preguntéis más, pero os digo que esta noche en Tómbola lo voy a contar absolutamente todo.
Claro, y ahí ya se empiezan a remover.
¿Me puedes poner lujo. Lo voy a repetir.
Sí. Ponle lujo para que lo diga y que parezca, vale, que está. Vale.
Eso, sí. Bárbara Rey dijo:
sí,
no me preguntéis más. Esta noche en Tómbola lo voy a contar absolutamente todo.
Joder, acojona. Y yo me imagino que algunas instituciones, algunas gentes que dirían, coño, a ver qué va a contar esta y tal. Un problema.
Sí.
Pero ella se pilla, era el vuelo, el de Valencia, sí, y llega a Valencia.
Llega.
¿Vale? Y a vosotros ya os transmiten, se ha montado un pollo en Barajas de como se diga, ¿no?
Sí, y que en el avión Bárbara no ha parado de soltar lengua, pero sí, vamos, de hablar mucho,
sí, sí,
sobre lo que iba a contar.
¿Y venía en business ella?
Sí.
Pues menos mal, pues si no, fíjate, se entera.
Claro, pero venía con invitados y periodistas del
programa. Claro. Y todo el mundo tomando nota.
Claro. En el hotel, que estaban reunidos todos los, sí, periodistas e invitados, me vuelven a decir que Bárbara Rey sigue hablando cosas muy, muy, muy fuertes.
Madre mía.
Entonces, Canal No llama, sí, dice, no puede salir en el programa,
sí,
pero se la puede pagar.
O sea, a ti te dicen, no va a salir en el programa. Y tú como productor dices, pero vamos a ver, tío. Si
bueno, ya, no, podía salir.
Claro, podía salir perfectamente.
Y dijeron...
Pero no hablar de eso.
No. Dijeron,
si sale...
No, puedes salir perfectamente.
Sí.
Mañana no tenéis programa.
Ostras. Mal rollo. O sea, que si sale, os despedimos.
Claro.
Por listos.
Claro.
Os dirían por listos.
Sí.
O algo.
Por tontos, más bien.
Más bien, sí. ¿O qué? ¿No? Dijeron, ¿os despedimos o qué?
Okay, no.
Y claro, vosotros, bueno, pues, le trasladáis a ella, evidentemente, oye, no puede salir.
No puede salir.
No va a despedir a todos.
No, a ver, entonces, no, cuando dices no puede salir, yo digo, a ver, ella está en Valencia.
Sí, sí, la tengo aquí.
Entonces, dice, bueno, pero que vaya a Canal No y que no la vea absolutamente nadie.
Y le pagáis.
Y le pagáis. Entonces, bueno, conseguimos sacar...
¿Cuánto había que pagarle?
2 millones de pesetas.
2 millones de pelas. De aquellos. La pasta, sí.
Entonces, del 97.
Sí.
Entonces conseguimos sacarla del hotel, que no sé cómo fue esa operación, porque yo estaba en Canal No,
sí,
pero entró por una puerta que era, es la de los trabajadores de Canal No, que eso no lo conocían los paparazzis,
claro,
que rodeaban las dos entradas,
la puerta
principales
secreta que no conocen los paparazzis.
Exactamente, por ahí entró. Perfecto. Entró en la planta baja a un despacho,
sí,
acompañaba de una azafata del, sí, programa.
Yo conozco esa puerta, porque sí, entraba por ahí mucho más directo.
Claro,
claro.
Entonces fuimos a un despacho grande,
sí, grande.
Muy grande, una mesa de caoba. Lo estoy resumiendo para hacerlo corto.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Había seis sillas, pero, había un, o sea, vaso de agua, una, dices, botella.
Cuando dices un despacho grande, vamos a ver, un campo de baloncesto, por ejemplo, una cancha de baloncesto, no.
Media cancha.
Media cancha, bien, sí, media cancha.
Vale. Había tres botellas de agua, me acuerdo.
Sí.
Cuatro vasos.
Joder.
Las persianas estaban bajadas.
También.
Las sillas eran de color marrón oscuro.
Oscuro.
Vale. Tenían rueditas.
Las sillas.
Sí, si quieres lo resumo más, lo hago más corto.
¿Sillas de ruedas, todo?
Sí, 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 de las que se movían. Sí. ¿Lo resumo?
Sí, sí, por favor, resume. Bueno,
sí, entonces yo iba vestido con una chaqueta gris,
sí,
corbata azul, azul, camisa blanca.
Muy bien.
Y pantalones beige.
No sé queda eso, ¿eh?
Es que ya no, pero si quieres lo resumo más.
Perdón. ¿Y los zapatos?
Sí, sí.
Negro.
Pero negro, si no, que, pues, si quieres, pues no, perdóname, el Pantone no me gusta,
vale,
nada,
vale,
pero, cuidado.
Si quieres,
ahí has hecho un poquito de...
Pero, que no quiero extenderme.
La has cagado un poco, no, digo, o sea, vale, quiero decir, a lo mejor ahora no, pero en aquel momento, sí, que iban, sí, vestido, vale, así, vale, de esa camisa, era como para darte ya, algo, decir,
pero,
darle, pero, algo al pobre,
pero,
chaval.
Pero, si quieres, pero, yo, como yo sé que en la radio el tiempo es oro,
sí,
te lo resumo un poquito más. Toda
por
la
favor, por
vale,
favor.
Bárbara Rey llevaba un traje con falda bastante cortita, unas medias beige.
Sí.
¿Veis? Los zapatos eran de multicolores.
Multicolores.
Sí. Llevaba.
O sea, podía ser Versace, por ejemplo.
Versace, sí, sí. Iba a juego con un vestido como verde.
Sí.
Verde pastel.
Verde pastel.
Sí, bueno, que no sé qué quiere decir, pero verde,
sí,
pastel.
Bueno, verde pastel. Sí,
sí, muy bien peinada.
Bien.
Sí.
Bueno, pero perdona, cosa. ¿Qué pasó?
No, pero si lo estoy resumiendo.
Estás resumiéndolo, Dani. Oye, tío, no aceleres.
Yo más no puedo hacer.
Claro.
Lo estoy resumiendo todo, ¿eh?
Pero lo estás resumiendo muchísimo, ¿no?
Sí, claro, más no puedo hacer.
Dani, bueno, ¿pero qué pasó?
Espera, Dani, lo estoy intentando resumir.
¿Tú has quedado algo? ¿Tienes prisa, claro, tío?
No, en absoluto.
Está, espérate, coño.
Pero se va a acabar el programa y no sabemos qué pasó.
Vamos a ver, tío. Estamos en el Peregrino, uno de los mejores restaurantes, claro, de Madrid, tío. Estamos en una zona de las más populosas, sí, ahora mismo de Madrid, las más modernas,
claro,
que es aquí en Monte Carmelo.
Claro.
Estás sentado ahí estupendamente, no tiene ningún problema. Tienes dos camareros ahí que están esperando que pidas algo para traértelo.
Sí, claro, sí, mañana.
Vale, perfectamente.
Pero te olvidas,
o sea, ¿qué problema tienes, tío?
Claro y sucintamente. Me pone nervioso.
Bueno, pues tómate una tila.
Claro, pide, oye, una tila y te tomas un...
Mi capacidad de síntesis,
sí,
es...
Sí.
Absoluta.
Por supuesto.
Lo estoy resumiendo y voy a seguir resumiendo.
Por supuesto.
Lo voy a hacer más corto.
Continúa, por favor. No
la,
le hagas caso,
la representante,
sí,
de Bárbara Rey, yo creo que debía de tener como unos 45 años, no más.
45 años,
sí,
la representante.
Sí, recuerdo que.
¿Sabemos el nombre de ella?
No, eso no. Pero sí recuerdo que llevaba los ojos bastante pintados.
Sí.
Y los labios también con carmín.
¿Era rubia o morena?
Rubia. Es más, llevaba un traje, pantalón, o sea, chaqueta
sí,
y pantalón negro. Pero si quieres,
sí,
lo hago más corto.
No, el pantalón que quede largo, ¿no? Porque,
bien, perfecto.
Y dime una cosa, entonces no sabemos el nombre de ella.
No.
¿Gloria? ¿Puede ser Gloria?
Podría ser Gloria.
Gloria, perfecto.
Vale.
Pues yo conozco una Gloria que es de ese rollo.
Vale.
Entonces, llega Bárbara Rey y entra por una puerta que no estaban los paparazzi para evitar problemas. Y está allí con vosotros tranquilamente,
sí,
y tal.
Y
ahí en ese momento tú estás charlando con ella, bueno, tranquila, papá, vamos a hacer el programa, vas a salir, vas a contar lo que quieras contar,
sí,
etcétera, etcétera. Porque ella iba a contar que estaba enrollada con alguien muy importante de
exactamente
este país, ¿vale?
El Rubito la llamaba ella.
¿El Rubito?
Sí.
Vale.
¿Y quién era? ¿Sabes quién era?
Ahí está el tema. Entonces ella lo iba a decir en el tómbola.
Exactamente.
Pero... en ese momento llega alguien y ahí una de tus secretarias te dice,
sí,
don Ángel.
Si quieres te lo
por favor,
te lo resumo.
No me dejes afuera.
A ver,
por favor.
Llaman a la puerta.
Sí. Pim, pim.
Decimos,
sí,
adelante, y entra una azafata.
Sí.
Se llamaba Susana.
Susan, sí.
Susana, sí, morena, ojos, sí. ojos verdes, sí. muy, bastante atractiva, muy educada
Bien.
Y una gran artista gráfica.
Sí, señor.
Llevaba un traje de azafata que era azul.
Con, traje azul azafata, vamos.
Con las solapas
sí,
burdeos,
sí.
Una minifalda. Una
apropiada para el tema. Sí,
sí, sí, sí. Entonces, pero lo resumo, ¿eh? Yo, sí, yo sí, lo estoy sí, acordando.
Tú resúmelo, resúmelo. Resúmelo.
A ver, entonces, Ángel, por favor. Entonces yo miré y dije, aquí el único sí, ángel que hay soy yo.
Claro. O sea, me tengo y si que... es un favor, aquí estoy yo también.
Claro, la claro. señorita no le vas a negar un favor.
Efectivamente.
Entonces, digo, dime. Entonces, aquí hay unos señores
sí.
que quieren hablar con
¿Los tú. Hombres de negro eran?
Sí, pero a ver, no, pero Dani, no que podemos... lo estoy resumiendo.
Perdón.
Dani,
escúchame,
Dani,
escúchame.
Perdón. Yo Dani, sé que estoy muy nervioso.
Dani, tú estás alargando la historia. Yo lo resumo y tú, claro.
A ver, los hombres de negro me da igual la descripción. Ha descrito a la azafata perfectamente. A mí me sirve.
No podemos adelantar la cinta.
A ver, vale. A ver, yo te lo resumo.
Sí.
Voy a la puerta y veo a dos señores. Uno, lo resumo. Uno debía medir como 1,65.
No me importa. Lo iba con traje y corbata.
Sí.
Vale.
Sí.
Pero de negro.
De negro.
Sí. ¿Camisa negro?
Sí.
Como metres. Sí. Como fueran metres.
Sí. Y corbata negra y
como Tony Jones y Will Smith.
Sí.
Dani, es que, claro, así no puedo sintetizar las cosas.
Vale, ¿no? Sí. Dos señores vestidos con traje negro, con corbata negra también.
Sí.
Que venían de algún entierro o algo.
No sé. No. Vale. Pero vamos. A mí me dieron una alegría porque sabía. Entonces me enseñaron, abrieron una placa.
Sí.
Ahí yo reconozco, porque casi siempre digo lo mismo y estoy gracioso. En ese momento me podían haber enseñado un carnet de que era del CNI, de la policía.
Tú estabas nervioso y no te fijaste en lo que te enseñaron.
O una galleta Guillón.
Lo que sea.
Y yo creo que son oficiales
de lo que fuera.
De los servicios de seguridad del Estado.
Sí, sí. Entonces te dijeron.
¿Es usted el máximo responsable?
Sí, la placa. Placa.
Sí, yo, es usted máximo responsable. Yo estuve a punto de separar los brazos y ofrecerle para que me
lleven.
¿No pensaste, en huir? Decir, no soy yo, voy a buscarlo. Está enfrente tomando un café.
No,
y se iba.
No, escúchame, que lo único que había dicho era. Atender a la azafata, prácticamente.
Entonces, pues sí, soy el máximo responsable.
Sí.
Y dice, no, venimos a por esta señorita.
Y se refieren lógicamente a Barona.
Sí, porque claro. sí. Y yo ahí estaba tan nervioso que les dije.
¿Se la van a llevar ustedes?
Sí, nos la vamos a llevar. Y yo ahí, muy, muy peliculoso, le dije: ¿en calidad de qué?
De detenida. Todas las películas sacaste el. Perdone, wow. En calidad de que se la lleva. Claro,
eso, de detenida. Dice: no, la vamos a acompañar para que no tenga problemas. Y yo dije, me ha venido a ver Dios en este momento.
Pero ella dijo, yo de aquí no me muevo.
Sí.
Claro.
La entregamos.
Por lo menos hasta que cobre, dijo, ¿no?
Le entregamos el talón.
Claro, ahí sí.
Se tranquilizó y se marchó.
Con un talón. A ver, eso tranquiliza. Bueno.
A mí me dan un talón de 2 millones.
Y me tranquiliza.
Y me voy con una pareja de guardia civil. Con dos de seguridad de Mercadona, con lo que sea.
O quienes fueren.
Fueran o fuesen. Sí, sí. Y eso es lo que ocurre.
Y se fue con ellos.
Y se fue con ellos.
Claro.
¿Y qué pasó después?
Pues claro, ahora estoy yo con Dani.
Ah, bueno, después yo no supe más de Bárbara Rey hasta que unos meses después, ¿cuál es mi sorpresa?
¿Cuál?
Cuando veo anunciado que Canal No va a estrenar un programa diario, creo que era de 2 a 2:30, de lunes a viernes, de cocina...
Yo lo vi. Audiencia, audiencia a tope.
De cocina. Audiencia
a tope, pero ¿tú en qué mundo estás?
Pregunto.
Dani. Hombre.
De cocina.
¿Qué share tenía? A ver.
¿Qué transgresores? Porque si es que no hay prácticamente un programa de cocina.
En en el 97 había menos.
Por eso te digo. Bueno, ahora ahora hay dos.
A ver, era un programa de media hora.
Sí.
Ella lo grababa un día a la semana.
Sí.
La venía a recoger a las 8 de la mañana.
Sí.
A las 10 de la noche, 11 ya estaba en Madrid otra vez de vuelta. Sí, sí. Había grabado los 5 programas.
Sí.
Que lo hacía al lado de un cocinero.
Sí.
Ella no hacía más que poner su figura.
Sí, figura.
Y le pagaban medio millón de pesetas por programa.
O sea, que en un día ganaba 2,5 kilos.
Exactamente. Durante 5... espera, ya no tengo los datos aquí, pero...
Que hoy serían 25.000 euros.
Más o menos, sí. Fueron 3 años.
¿Durante 3 años?
Sí, con un... O sea, diariamente...
Arrasaron con todas las legumbres de...
Sí,
vamos.
Sí. El día que más gente lo vio en Valencia.
Sí.
No sé cuánta población tiene la comunidad valenciana, pero podía ser que el máximo día no más de 200 personas.
Madre 200 en total. 200 personas. Bueno, yo era una de ellas porque yo vivía en Valencia.
No nos interesa lo tuyo, estamos con Bárbara ahora.
Volvemos
enseguida, porque es que vamos a las horarias, ¿eh? Volvemos enseguida, no vayáis. Perdona, Dani, es que...
Está bien, tú mandas.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes. La verdad que estamos flipando con las historias que nos cuesta, Angelito. Y las que cuenta fuera del micrófono, que esas sí que son buenas, no las podemos contar.
Bueno, porque algo se puede contar.
Algo sí, pero vamos, hay cosas que nos has dicho, lo de esto. Bueno, iba a decir, lo buscas y se me escapa. No, prefiero no comentar.
Sí, pero podemos hablar de ese tema.
No, pero yo espero una cosa. Dime. Ahora sí, somos amigos, todo lo que tú quieras, estamos haciendo un programa al aire, desde el Gran Peregrino. Pero yo quiero saber claramente, y esta vez no puedes escaparte, pues está grabando todo. ¿Quién era el güero? ¿Quién era el rubito? A ver, te voy a decir nombres. A ver,
el güero es como llaman a los rubios.
México, a los rubios.
Así, porque yo me he quedado un poquito así. Para allá.
Güero.
El rubio. Sí. El rubio. A ver, ¿quién puede ser rubio? ¿Donald Trump?
No.
¿Boris Johnson?
No.
¿Brad Pitt?
No.
¿MacGyver?
No.
Bueno. A ver, pero entonces tú sabes quién era.
Crispin.
Sting.
El de Capitán Trueno era Rob.
Y Prosineski tampoco era.
Tampoco, vale. Prosineski, sí,
pero no era. Era rubio. Perdón. Era rubio, ¿verdad?
Sí, sí. Era rubio. Prosineski sí, fue a comprar un preservativo un día. ¿Sabes? No lo sabes. Sí. ¿Quién estaba allí? Y dijo, deme un preservativo y tal. Y le dijo el farmacéutico, usted sabe que esto caduca al año, ¿no? sí, pues sí, es que era difícil de mirar. Muy buen chaval, pero...
Buen chaval, sí.
Sí, feo, sí. Como...
Yo coincidía con Prosinecki en una pastelería maravillosa en el Paseo de la Castellana que se llamaba Helens.
Sí, hombre.
Que estaba en los bajos, en un edificio al lado estaba Europa Press, que yo también trabajé en Europa Press, y bajábamos a terminar a los torteles más maravillosos del mundo, a tomar algo allí a Ángeles, y él estaba siempre allí. Bueno, él no tomaba un tortel, él tomaba un líquido que, bueno, no muy aconsejable a las 7 de la tarde para un futbolista.
No lo comentes, porque ahora lo mismo se
bueno, da. Ya no importa.
Sí, se tomaba hasta el pulso.
Otro nombre. A ver, yo ya me estoy
dime, que estoy inquieto.
Jude Law.
¿Y ese quién?
Un güero.
Un güero, pero...
Otro rubio. A ver. ¿Quién puede ser ese
Brad
rubio?
Brad Pitt. O sea, ¿quién fue la que dijo que se había tirado a Brad Pitt?
¿Jennifer Aniston?
A ver. Sí. Vamos a poner el contexto.
Sí, alguien de aquí dijo...
Brad Pitt vino a España a promocionar una película.
Exacto. Y hubo una de las chicas...
Sí, se organizó una fiesta en Fortuny.
Fortuny, que conocemos todos. Calle Fortuny.
En la calle Fortuny, claro. que era propiedad de... Ahora no me acuerdo el nombre de... del marido de Mar Flores.
De Mar Flores, efectivamente.
No me acuerdo el nombre.
No demos más nombres. No. No,
entonces... tenía y tengo, bueno, ahora no por circunstancia, pero tengo una buena, muy buena relación con Mar Flores, sí, buenísima.
Sí.
Tengo una foto bailando sevillanas con Mar Flores y
yo
con el torso desnudo.
Tú con el torso desnudo. Felicidades.
¿Cuánto vale esa foto?
Bueno, entonces nos invitó. Estaba tómbola en ese momento. Sí. Recuerdo que estaba también Ana Rosa Quintana, con la que estuve charlando mucho tiempo. Y estaba Brad Pitt.
Qué bien, felicidades.
Y se dice.
Sí. Yo que lo he escuchado en algunos programas.
Sí, se ha dicho posteriormente.
Yo lo sigo mucho,
de que Brad Pitt tuvo una relación.
Casual. Casual, fue un casual, sí.
Casual, íntima con Macoque.
Sí.
A la cual también
conozco. ¿Macoque quién es?
La ex mujer de Kiko Matamoros.
Ah, vale.
Oye, te voy a tener que explicar todo.
Sí, es que no, yo no conozco a nadie.
Qué broma, Mariano.
Venga, entonces ella
se dijo que era ella,
sí.
Pero yo puedo asegurar, porque yo estaba presente,
sí.
que no era ella y puedo dar más pistas.
Opa.
Era.
Sí.
Bueno, es porque vive
sí.
y sigue siendo muy atractiva.
Sí.
Era una mujer,
sí.
por supuesto, pero de pelo negro.
Morena.
Morena, oh, muy morena. A ver qué otra pista puedo dar.
Sí. O sea, era morena, no era rubia la que se fue con Brad Pitt.
No,
pero pregunto.
O sea, que sacó que no pilló
cacho. Y la pista, no, hay muchas personas en esa circunstancia. En ese momento era muy popular por su trabajo en televisión, digamos, sí. en medios de comunicación.
En ese momento.
Sí, y lleva unos años totalmente desaparecida.
Anda.
Pero,
y ella fue la que, digamos, con Brad Pitt tuvo su...
Tiene el apellido en plural... Sí. Sí. De un director de cine.
Bueno, pero
español.
Te hago una pregunta. Les hago una pregunta.
Buñuelos.
A todos aquí le hago una pregunta. Por favor.
Buñuelos.
Hey.
Almodóvar.
Brad Pitt. ¿No pudo haber tenido relaciones con dos mujeres?
Hombre, yo se le supone que sí, como la mili, lo del valor igual.
Entonces...
Es como si me la preguntas a mí, ¿lo dudas?
No, pero tú
pero
dices,
no fue esa,
la otra.
Dani,
¿pueden ser las dos?
No, Dani, estamos hablando de un fornicio en concreto, que fue el que tuvo con una chica. Y se ha dicho, no se ha parado, de que fue con una otra chica, esta chica Macoque.
A ver, que...
Pero él dice que no fue Macoque.
A ver, aclaro.
Te van a llamar del tómbola para que vayas a aclarar esto y Macoque te va a sacar.
No, yo aseguro que esa noche no. Lo que no puedo asegurar es que si es... creo que es cierto que Macoque estuvo un tiempo viviendo en Estados Unidos, como nuestro querido Dani, y que ahí a lo mejor sí tuvo una relación con Brad Pitt.
Allí en...
Pero esa noche... ¿En
el Fortunino?
No.
Vale.
Bueno, te hago una pregunta. El rubio... El güero. Puede ser.
Con el güero.
No. Hombre, estamos
él
aquí.
Él habla de la pareja de.
La pareja. Sí, a ver. Robert Redford.
No. Tiene el pelo blanco ya.
Bueno, pero en ese momento no. En ese momento tenía el pelo.
¿Robert Redford?
Sí.
No.
Owen Wilson.
De Starsky and Hutch. Owen Wilson, ¿cómo se llame?
Owen Wilson.
Owen Wilson. El futbolista Owen.
No. Este es el que hizo Starsky and Hutch entre muchas otras películas.
Ah, ya el conozco.
Con Jennifer Aniston.
Pues es este, a ver, no.
Bueno, este tiene que ser. Seguramente no te sonará, pero a los seguidores de Rocky, por ejemplo, acá tengo a mi izquierda uno, saben perfectamente de quién se trata. Dolph Lundgren.
Hombre.
A ver, no lo voy a repetir. Vamos a ver.
Sí.
No vamos a hacer el ridículo más. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Que yo haga el ridículo o que te conteste?
No,
estoy pillando, Dani.
Escucha,
que
tú
me estás buscando la cosquilla.
El güero este vivía en Marbella.
Sí, claro. Coño, con el güero.
Tú sabes perfectamente quién es el güero, quién es el rubito.
Yo sé quién es un agüero.
Yo te estoy tirando nombres.
Sí, ya.
Para ver si puede ser alguno de ellos.
Como ves, que no lo voy a decir, me lo estás poniendo complicado para que yo haga el ridículo intentando repetir el nombre.
Eso es. Lo has visto, vamos.
Lo has visto venir.
Muy bien visto.
Vamos. Pues tampoco es
Leonardo DiCaprio.
Ese sí lo puedo decir. Leonardo DiCaprio.
Te lo dije fácil, ¿eh?
Pero, Dani, no tú estás él, preocupado no por la pareja de Bárbara Rey, claro. ¿Con quién estaba?
¿Quién no está preocupado en esta
dime una
noche?
Dime una cosa, tío. Vamos a ver. Tú has dicho varios nombres que yo estaba aquí. MacGyver. ¿Qué poder tiene en España MacGyver, tío?
Su serie fue muy popular.
¿Y
bueno, pero además, a ver...
Ella dijo, una persona que tiene mucho poder en este país. MacGyver, ¿qué poder tiene? Aparte
de arreglar enchufes
y todo el rollo. Ese.
Poder.
Anda, Dani. El güero, ¿eh?
Sí, güero. Bueno, pero tú lo sabes y no quieres largar
prenda.
No quieres decirlo. Es un
secreto.
No quieres decirlo. Bueno, está bien, oye, si no lo ha dicho ella tampoco me parece, sí lo ha dicho.
Yo creo que sí, pero...
Sí lo ha dicho, ¿no?
A mí me da que sí.
Claro, lo que pasa es que lo hemos oído tantas veces que no sabemos si lo ha dicho en televisión o no.
Mira, repite esto si eres Ángel Moreno.
Sí,
Ángel Moreno soy, lo repito. ¿Qué dice? Repite esto, soy Ángel Moreno.
Matthew McConaughey.
Otro, ahora, ese sí sé quién es. Pero no te voy a decir cómo se llama, a repetir el nombre, porque tú me quieres dejar mal.
Dígase, sí, Ángel.
Que yo soy un profesional de esto ya.
Nada. Vamos a pasar del tema.
Entonces yo ya no tengo más nombres.
Espera un momento, tío, hay más nombres, hay más. Hay, mira, por Newman.
Paul Newman. Ese sí le puedo decir, Paul Newman. No.
¿Pero era güero Paul Newman?
Sí, 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 sí,
güero,
sí,
güero,
sí,
güero,
sí,
güero, güero, güero.
Bueno, bueno. Sí, 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 muy güero.
Era bueno. Y luego se...
Muy buen actor también.
Sí,
sí. Sí, no ha habido alguno de estos que se han ido a cambiarse un poquito el tema de la azotea, ¿vale?
Ah, este sí, sí, sabes quién es. Daniel Craig.
James Bond.
Sí, sí. Vale.
Entre otros, James Bond, sí. Daniel Craig. Sí. Ese es el güero, que era muy joven en ese momento, claro.
Que no.
No.
Por lo que me ha dicho a mí, no es este. Es mayor.
Pero bueno, pero ya nos queda más rubios.
Sí, sí, uff, que sí queda.
Oye, madre mía. Mi nieto, el de un año. O sea,
perdóname, no, el rubio de los pecos.
Claro, ese. ¿El rubio de los pecos? Ah. Él, ¿no?
¡No! Pues va a ser que no.
Y además te digo una cosa, hay que ir rápido porque los rubios se van convirtiendo en otra cosa después. O sea, pasa como los hermanos Calatrava. Tú has visto que antes era, el hermano Calatrava era uno el feo y otro el guapo. Bueno, pues ahora, el guapo se ha convertido en el feo.
Wow, ¿y el feo?
Y el feo es normal.
Wow. Una metamorfosis.
O sea, tú lo ves, sí, como... O sea, es como hubiera venido Kafka y hubiera visto eso y ha dicho, voy a crear una metamorfosis.
Pero
el guapo es más feo que el feo, tío.
Mira tú.
A ver, ahora pregúntale, dile sí. Algo a Mariano.
¿Qué te voy a decir? Que por lo menos uno, el que le llamaban el feo, yo no entiendo de hombres.
Cuando le daban la taza para tomarse el café, se la metía entera en la boca.
Bueno, ahí
se parecía a Mick Jagger un poco.
Jagger, el sí, Mick Jagger español. Se un poco, sí, mira tú, si a mí me compararon con Mick Jagger, estaría contento.
Bueno, yo no sé, no me consta si estaba contento o no, pero...
Sí, yo te puedo decir, se lo he escuchado en una entrevista,
sí.
No me acuerdo del nombre.
Pero uno de ellos era el guapo.
Sí, pues el feo, el que era feo, que se parecía a Mick Jagger, le llevaron a actuar a Galicia.
Sí.
El organizador lanzó el bulo de que estaba Mick Jagger en Galicia.
Y la gente se lo creyó.
Eso, o sea, que sí, que claro. Sí.
Y le pedían autógrafos y todo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
sí. Pero a mí lo que me extraña es lo del hermano. Sí, esto lo entiendo. Pero lo del hermano que se ha ido convirtiendo. O sea, porque a ver, los que están al lado, en su entorno, quiero decir, o sea, sabéis que cuando. No se sabe muy bien quién dice qué, se habla del entorno. Y el entorno puede ser, vete tú a saber, ¿no? Bueno, su entorno lo ha visto, digamos, esta degeneración, ¿vale? Este trabajo de la biología que ha ido haciendo durante un tiempo, lo ha visto, pues aquí hay una serie de hechos que van ocurriendo y que tú lo vas viendo, ves el deterioro. Pero cuando tú pasa un tiempo y ves el deterioro ya continuo, te quedas como un coño, ¿y esto? Y dices tú, oh, entonces era el guapo.
Sí.
Que además era el que cantaba bien, el otro cantaba así como que...
Hacía que cantaba mal.
Sí. Pero el otro, el que cantaba bien, pues este cantaba en plan crooner.
Sí, pero es que yo, lo que dices tiene razón, la genética, es que casos como el mío...
La biología.
Casos como el mío, que he ido siendo más...
Tú vas mejor.
Siendo más guapo con el paso del tiempo, es raro.
Todo el problema es que te ha crecido una pierna más que la otra y tal, pero nada más.
No he controlado el
problema. Exacto, el tema del crecimiento.
El proceso biológico no lo he controlado.
El factor PP, digamos, que es la hormona del crecimiento.
Exactamente, sí.
Exacto.
Una pierna se me ha ido.
Sí, se llama así, el factor PP. No me miréis, me ha mirado todo como... que no, ¿por qué voy a politizar una hormona? Coño.
A ver, mi pierna no es política. Mi pierna ha crecido izquierda... Ha crecido menos que la derecha.
Ah, sí, no sabía.
Sí.
Este dato no lo tenía. O sea, ¿la derecha te ha crecido más que la izquierda?
No, la izquierda ha empequeñecido.
Se ha quedado como embebida la izquierda.
Sí, se me ha subido todo.
Oh, Dios, la realidad supera la ficción, ¿eh?
Pero vamos, cuéntamelo a mí.
Impresionante.
Y eso que el médico era amigo, ¿eh?
Joder, sí, sí, pues fíjate, macho. Hay gente que tiene problemas médicos de ese tipo.
No, que sí. Es... Un mal día lo tiene cualquiera.
Vamos, ya te lo digo yo. Y yo recuerdo, fíjate, hace mucho tiempo que había anuncios en televisión, porque ahora que dices eso, ¿no? Gente que tenía algún problemita y había anuncios en televisión para paliar cualquier historia, ¿no? Si salía, yo me imagino que en tu país, Dani, también.
Sí, también.
Bueno, en alguno de tus países.
Había muchos güeros.
Eres multipace.
Sí, sí, sí. Entonces, soy universal.
Efectivamente. Entonces, pero yo creo que había anuncios que declaraban cuando alguien tenía un problema, pues hacer el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices, coño, yo me acuerdo cuando había en la tele, que yo veía las historias, ¿vale? Y es que lo que pasa es que, niños que nos estáis escuchando, esto no, vosotros ni puta idea, porque Esto estamos hablando de algo muy viejuno, de hace muchos años, ¿vale? O sea, yo he visto, yo personalmente, y creo que no me va a dejar mentir Ángel Moreno, que es de mi quinta, tenemos 48 años los dos.
Exactamente.
Y yo he visto un anuncio en el que salía en un sitio, en un barbecho ahí que estaba en medio del campo, que estaban arando ahí, en medio del arao, ahí salía un frigorífico. Porque había un señor que estaba ahí con el azadón, dándole pim, 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 pim. Y el hombre hacía así, miraba al sol y hacía... ¡Qué calor! Y se acercaba a cuatro pasos y había un frigorífico. ¿Cierto, Ángel?
Sí, lo abría
y... Lo abría y sacaba agua fresquita.
Agua fresquita.
¡Wow, wow, wow! ¿Te acuerdas?
Sí, perfectamente.
¿Y cómo funcionaba el frigorífico ahí en medio del campo? ¿Cómo? Con una bombona.
¡Toma!
De gas.
¡Alea!
¿Qué te parece?
A ver qué dice Dani ahora.
¡Lo flipas!
Sí, tengo que decirte una cosa.
¿Qué?
A ver.
Yo no soy el rubio.
No. Te voy a decir otro nombre. Otro nombre de otro rubio.
Otro güero.
Otro güero.
A ver. Rod Stewart.
Rod Stewart.
Rod Stewart.
Él es él, ¿verdad? Estuvo muchas veces en España.
Sí. Que estuvo en España.
Se codió
pero
mucho
no.
con mucha gente. Y esa persona, amiga tuya, puedo perfectamente haber tenido una amistad con Rod.
Si vamos a hablar de mi amigo Rod, my friend Rod. Vamos
sí,
a...
que lo conocimos juntos tú y yo.
Claro, pero ¿es my friend o no es my friend?
Ah, por supuesto.
Claro que es my friend. Te voy a deciros que Rod Stewart, en un momento, cuando yo lo conocí, estaba con Danny Ford, lo conocimos en una famosa discoteca de Madrid, ¿vale?
De la calle Arenal.
Efectivamente.
Que no.
En esa famosa discoteca fuimos ahí y nosotros estuvimos hablando con Rod Stewart. Y Rod Stewart me dijo, tú no sabes, él me dijo.
Ah, sí, claro.
Tú
claro.
no sabes... Escucha esto, Ángel, deja de hacer gilipollas. Estoy hablando, coño. Vamos a ver.
Es que me están hablando.
Ahí, bueno, tío, al loro de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo el programa, tío.
Perdón.
Me dijo Rod.
Sí.
Tú no sabes, está Dani aquí, que
sí,
le
estaba ahí.
Vamos. Tú no sabes, me dijo, que yo, él dice, yo he estado en Madrid tocando en el metro. Y yo dije, nah. Eso me lo dijo Rod a mí. ¿Sí? Dijo, yo he estado en Plaza España tocando la guitarra en el metro con ahí con la funda de la guitarra y la gente le tiraba moneditas. Rod Stewart, tío.
Oh, ¿eh?
¿Es verdad o no, Dani? Esto.
¿Y si
esto
Rod Stewart, estuvo tocando el metro de Madrid por moneditas?
Sí, sí.
Tú imagínate la cantidad de gente, mujeres que tiene que haber conocido en su estadía en Madrid.
Dani, que sí, que era Rod Stewart.
Era Rod Stewart.
Sí,
okay.
Venga, que sí, hombre.
Ah, vamos,
déjame en
era Rod Stewart, ese era el
bueno.
Ese era el rubito.
Que ya no quiero más buenos, hombre, que estás tan
Rod Stewart, bravo, Rod.
Ese es tu my friend.
My friend Rod, ese es. Ahí está. Es más,
dime,
Danny Fox, que está aquí a mi lado, y no me deja mentir, tiene una amiga que se llama Josie Pollock, ¿cierto?
Absolutamente.
Y que vivió en la casa de Rod Stewart.
En una de las casas de Rod Stewart.
Sí, señor.
En Malibu.
En Malibu, sí, señor. Para aquí en España, en Malibu.
Sí, también en Malibu.
Es que, joder, qué raro.
Pero aquí será Malibu, pero aquí es...
Malibu.
Oh, qué rarito. Malibu.
Pero cuidado una cosa.
Es más... ¿Tú sabes por qué se cabreó con nosotros dos?
No.
Me acuerdo perfectamente.
Este tío sacó una foto... Sí, el Dani sacó una foto de Bill Declan, su ex, con él, con Dani, así apretados los dos.
Sí. No.
Y él se quedó mirando y la
se miró, me dijo
y la conozco.
Vale, dice, no, le pregunta a Mariano, sí. Do you know her? ¿No?
Sí, sí.
¿La conoces?
La conoce.
La miró así. La puso de costado de mala manera y dijo yes.
Sí, y se fue. Se cabreó.
Se levantó,
tío.
Y se fue.
Porque Dani metió la gamba. Porque siempre le gusta tirarse el rollo de que conoce a mucha
gente. Claro, Samantha
Fox. Tiene fotos y la va cagando por el mundo. La va cagando.
Pero perdona, el Rod no podía estar celoso de eso. No, porque ella era una mujer muy liberal. Pero sí, lo que le jodía vivo a Rod Stewart es que le había sacado 18 millones de dólares en el divorcio. Eso sí que le jodía.
Eso es una baratija, hombre.
Si yo te cuento cosas que han pasado en este país y que la gente no sabe.
Sí.
O sea, a ver, mira, yo tengo unos amigos mexicanos, ¿vale? Que tenían una compañía aérea de vuelos privados, que se llamaba Universal Airlines, ¿vale? Esta compañía que operaba en el aeropuerto de Madrid-Barajas, cuando era solamente Madrid-Barajas, era Adolfo Suárez, Y ellos operaban en Madrid Barajas, ¿vale? Y trajeron a un personaje a Madrid, Dani estaba por en medio, que hacía toda la producción y organizaba el concierto, ¿vale? Entonces viene un señor inglés, un gentleman inglés, que vino y no quería salir del hotel. No quería, pero ¿sabes por qué?
No.
Porque no tenía calzoncillos.
Oh, my God, quería.
Sí, oh, my God.
Oh, my God. Oh, my God.
Entonces dijo, si no tengo calzoncillos, no voy al concierto. Y la gente estaba ya en el concierto. Y estaba todo el mundo esperándole a él, ¿vale? Y aquí el Fox y yo nos tuvimos que ir al
Es verdad, lo recuerdo perfectamente.
Al Corte Inglés a comprarle los calzoncillos. Oh, pero tú sabes que primero le trajimos como 10 o 12 calzoncillos y no le gustaba ninguno.
Ninguno.
Y fuimos y compramos como 60 calzoncillos más.
De distintas tallas.
De distintas cosas. Y este tío se puso los calzoncillos, salió al concierto y cantó esto.
She packed my bags last night, pre-flight.
Wow. ¿Sabes quién es, verdad?
¿Caminos esto?
No.
anda cerca.
¿Anda cerca?
Esto que te he contado
es real,
taxativamente cierto. Elton John, llorando, nos pidió por favor que le compráramos calzoncillos. Fuimos al Corte Inglés, le compramos los calzoncillos y él salió y cantó esto.
Y otras canciones. Te voy a decir la verdad, yo aproveché y me quedé con unos calzoncillos de él también.
Siempre me acuerdo que yo decía, llevo los calzoncillos del Toño y la gente lo miraba. Coño, y decía, sí. Yo no se los puso nunca. Claro.
No, están colgados, están sí. En un cuadro, lo tengo enmarcados.
Como las camisetas de los jugadores de fútbol, igual. Por ahí he firmado por él.
Yo tengo enmarcadas otras cosas.
Sí. Mira,
qué bonito. Wow. Qué
bueno es.
En aquel concierto, gracias a nosotros.
Actuó.
Claro, actuó allí porque nosotros estábamos dentro de la producción. Dani lo había traído, vino con esta compañía.
Es que era una persona un poco caprichosa.
Sí.
Pero no importa.
Un poco bastante.
Sí, más bien.
Pero es un genio.
Es un genio, evidentemente. No, pero él vino y llorando, de verdad, en el hotel, llorando. Y no tenía calzoncillos. Bueno, joder.
Y si os dice que no se había olvidado de las gafas.
Pues le hubiera comprado unas o le hubiera robado unas gafas a mi madre y se la hubiera puesto al revés. Yo qué sé, tío. Claro, algo hubiera hecho siempre. Pero vamos, gente que nos hemos encontrado por el mundo que ha flipado. Y yo te voy a contar, por ejemplo, otra anécdota, ¿vale? Gente que dices tú, es imposible esto que me estás contando. Dani está aquí, juntos hemos estado en muchos sitios, hemos hablado muchas veces y entonces... Vamos a escuchar un poquito de Elton John nada más, ¿vale? Y ahora te cuento de otro personaje muy conocido que empezó con un grupo muy famoso.
Ok.
Estaba corriendo el año 2000 aproximadamente, y en un momento determinado coincidimos en un programa de televisión, Danny Fox, hablando de Elvis, como siempre estamos nosotros hablando de Elvis.
Sí, recuerdo perfectamente esa noche.
Cada vez canta mejor, tal, no sé qué, bueno, hablando, efectivamente. Y en un momento determinado yo tenía un camerino que era un poco el lobby de toda aquella historia, porque era por donde pasaba todo el mundo. Yo tenía allí de todo, ¿vale? Absolutamente. Yo proveía a todo el mundo de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Y entonces...
¿Se puede decir el nombre del programa?
Sí.
Crónica Marciana.
Entonces, había una locura, porque aquello, el programa era en directo, la gente corría de un lado para otro, había... Yo sabía a qué hora salía, yo tenía todo controlado, tenía... Mi azafata, que estaba allí, me decía... ¿Quieres que te baje la cena y tal? Digo, sí, ahora dentro de un ratito, por favor, gracias. Porque me trataban muy bien, la verdad. Y estábamos charlando con Dani y tal. Y en un momento miro así y veo a mi querido, este señor que va a sonar ahora, ¿vale? Él estaba solo, maquilladísimo, ¿vale? Estaba maquilladísimo.
Y no muy contento de estar maquillado.
No, y quería quitárselo todo. Y no encontraba dónde. Este que canta entró en mi camerino.
Toma.
Sí, señor.
Sound of the river, you're stopping your whole everything.
lo acogí en mis brazos.
Oh.
Se vino a mis pechos.
Oh.
A llorar.
Dios.
De amargura porque no había.
¡Qué momento!
Nadie que le quitara el maquillaje. Por cierto, me puso la camisa que no veas. Oh, estaba todo maquillado y tal. Y le dije, Mark, me están manchando la camisa.
Y guardas la camisa, me imagino.
Me tuve que poner otra. En ese momento no sé qué pasó con aquella camisa, pero bueno, el caso es que yo le dije, pasa, ven a mi casa. Está en my house. Y entonces le dijo, gracias, tal. Entonces empezó a hablar con Dani, tal, encantado, Mark, no sé qué. Y entonces se sentó allí con nosotros, comió, bebió, le dimos de comer y de beber, como un buen samaritano que somos.
Como
nosotros
tiene que ser.
Le dimos una esponjita para que se quitara el mástil y el maquillaje, todo lo que llevaba. Se quitó todo, se quedó.
Odiaba ese maquillaje él.
Y entonces vio una guitarra española que había ahí, que yo tenía en mi camerino, porque de vez en cuando yo tocaba la guitarra, como el culo, pero la tocaba.
Claro.
Y entonces dijo él, el Beautiful Girl. Y dijo, sí, es muy bonita la guitarra. ¿Te gusta la guitarra española? Y él dijo, sí. Yo cogí la guitarra y él me preguntaba cómo se canta, cómo se toca. Hicimos una bulería y tal, luego una sevillana, el tío flipó con la historia, le encantaba. Y luego él tocó en un, dos, tres, paca, 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 pa, chim, pum, cojonudo, con Manofle. Pero también ocurrió lo siguiente.
Oh, a ver.
Después de un momento de pasión, y ese día Danny Fox estaba cenando en la parte de arriba, teníamos un catering maravilloso que se llamaba Catering Herbur, el catering donde comíamos, y entonces estaba probando sonido, esto que suena.
A ver.
Sí, Lenny Kravitz.
Toma ya.
Sí, señor. Y estaba Lenny Kravitz probando sonido porque actuaba en Crónicas esa noche. Y entonces yo estaba encantado mirando a Lenny Kravitz cómo sonaba eso. Una maravilla. Y Dani seguía arriba, había subido a por la cena. Y bajaba la azafata con Dani, con la comida, unas bandejas para
nosotros. Grandes bandejas.
Para nosotros, para él y para mí. Para cenar en el camerino. Y entonces la mía era más grande, Dani. Bien. El caso es que bajó y entonces le digo, Dani, ven. Dejó las bandejas en el camerino. Digo, ven, mira, está Lenny Kravitz ahí y tal. Oh, Lenny Kravitz y tal. Y entonces nos quedamos en la puerta. Entonces, en lugar de salir por el fondo, que había mucha gente, él decidió salir por la parte de atrás, que era donde estábamos nosotros.
Olé.
Y pasó justo por delante. Y entonces dijo él, hola. Y entonces le dijimos, hola. Tal, te daba corte decirle, tírate una foto, nosotros, tal, hola, tal. Y él dice, cómo huele, qué bien huele, ¿te acuerdas?
Le dije, estaba hambriento, me parece.
Claro, digo, si gustas, gracias. Y entró en el camerino y empezó a comer de la comida que teníamos para nosotros. ¿Cómo vale. comía el
Se
cabrón?
Comió todo.
Oh, vamos.
Se comió todo. Un pero sangue, era Lenny Kravitz, había que
darle todo. Que no vea. Y también se fijó en la guitarra.
También.
Dijo, very fine. Toma. Y le di la guitarra y empezamos a tocar. Y él me decía, flamenco, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Le enseñé tres acordes. Y él me decía, ¿cómo se canta? ¿Sigue flamenco? Digo, sí, ahora vamos a cantar flamenco y tal. Y yo le decía, ay, hacía un giro así de sobulería, mal hecho yo, lógicamente. Y él me decía, ¿cómo es? Y yo le pellizcaba y le decía, dolor. ¡Ay!
¡Pain!
¡Que lo hizo, tío! ¡Lenny Kravitz! ¡Ahí está! Tú sabes que tanto Lenny Kravitz como Mark Knopfler tienen mi número de teléfono y el de Danny Fox. Cada vez que vienen a España, nos llaman.
A ver.
Y aunque no lo sepan los paparazzi, nos vamos con él de marcha, con ellos.
Nunca, nunca lo sabrán, nunca lo podrán averiguar.
Sí, señor.
Jamás.
You never know.
Pero ese día no cenaste.
Bueno, pues no, ese día cenamos poco.
Pero qué importa con esa música.
Se lo comió Lenny todo. Claro. Lenny, ¿cómo comes, tío? Impresionante.
Qué buen saque.
Oye, nosotros, hablando de comida, me ha entrado un poco de hambre y aquí en el Peregrino, que tenemos absolutamente de todo, vamos a comer unas viandas estupendas, maravillosas.
Eso
está
es.
Juan Carlos por ahí, que lo he visto. Y nada, pues agradeceros que hayáis estado ahí, es un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Danny Fox, por acompañarme.
Gracias a ti.
Recordar estas anécdotas.
Gracias también a
Ángel Moreno por recordar esas anécdotas maravillosas.
Era Rod Stewart, ¿verdad?
Y gracias a los güeros de todo el mundo.
No era Rod Stewart. Ahora te lo diré quién es. Te lo digo al oído.
Venga,
te lo digo al oído.
Espera.
No digas nada, no digas nada.
Si estaba muy claro. Estaba muy claro, hombre.
No digas nada. Adiós.